Bienvenidos al podcast de Zona Negativa. Ante la actual situación de alerta sanitaria, en Zona Negativa queremos unirnos al movimiento Quédate en Casa. Os proponemos pasar la cuarentena en nuestro club de lectura comiquera. En este programa vamos a hablar de la miniserie del evento Leviatán. Al final de este podcast os diremos cuál será la próxima lectura para nuestro próximo programa. Hoy me acompañan, yo soy Gustavo, por si se me olvida luego presentarme, y me acompaña por un lado Víctor.
Hola, muy buenas a todos, aquí estamos, con muchas ganas.
Nuestro gran Jordi.
Hola, muy buenas, un placer volver a estar por aquí.
Y se nos une también esta noche desde las orillas del Atlántico, Nacho.
Hola Gustavo, ¿qué tal? Y hola a todos chicos, un placer estar aquí con vosotros.
Muy bien, pues nada, hago un posicionamiento muy rápido sobre la obra. Yo no sé quién es Leviatán, ¿vale? He leído los 5 números, desgraciadamente por la situación en la que nos encontramos el 6º número no se ha distribuido, por lo cual no sé quién es Leviatán. Sé que vosotros sí, por lo cual vais a ser buenos tanto conmigo como con muchos de los lectores que van a estar escuchándonos. Pero bueno, supongo que como todo hablaremos de alguna teoría y como tal pues ahí quedará, pero lógicamente vamos a evitar por completo el decir quién es la figura que se esconde de la máscara de Leviatán. ¿Qué es el evento Leviatán? Es una, digamos que es el primer crossover de Bendis dentro de DC y lo va construyendo dentro de lo que sería su serie regular de Action Comics, en la cual tomó el mando, como todos sabemos, a partir del número 1000. Ahí ha ido construyendo y colocando los ladrillos que han llevado hasta la destrucción de las principales organizaciones secretas del universo DC. Espiral, el Deo, la Fuerza X, que es el Escuadrón Suicida, diferentes organizaciones como Argus también han sido volatilizadas, directamente han desaparecido y bueno, pues lógicamente tras los acontecimientos que nos narra en Action Comics en los que se secuestra a Clark Kent y todo esto, pues bueno, se pone en marcha lo que sería este incidente Leviatán, el intentar descubrir quién está detrás de estos atentados terroristas y si realmente está detrás Talía, que era quien anteriormente ostentaba el cargo de Leviatán. Pues nada, así que os voy a dar un paso. Víctor, ¿qué te parece el evento, es decir, la miniserie?
A mí me encanta, es una miniserie que me ha sorprendido, me ha encantado, me ha gustado mucho cómo ha ido tejiendo Bendis a su estilo de narración lenta, descomprensora. Me gusta cómo ha ido creando esa historia y elaborando ese misterio de quién hay detrás la destrucción de todas las agencias. Te has olvidado de nombrar la de Cobra, que en el Action Comics 1007 es la primera que vuela en pedazos. No es una agencia como, bueno, como las demás, pero bueno, fue un momento muy, muy impactante. A mí es eso la palabra, me impacta todo el tiempo, porque las organizaciones que se supone que son las fuerzas de inteligencia por la seguridad, el orden, pues más avanzadas del universo DC, todas han volado en pedazos, ¿no? Con toda la cantidad de víctimas que lleva detrás. Es una historia que además junta a un montón de personajes, como Batman, The Question, Katie Spencer, Lois Lane, Plastic Man, Damian Wayne también, Green Arrow, creo que ya no me dejó ninguno, y les hace interactuar de una manera pues al estilo Bendis, con sus diálogos enreversados, con mucho dinamismo. Cada uno tiene una personificación bastante bien fijada, bien definida, ¿no? Curiosamente, Superman es un personaje secundario en esta historia. A mí es una historia que me ha encantado. Y ya, sobre todo, cuando sabes quién es Leviatán, bueno, pues no voy a juzgar más. La historia me gusta.
Bueno, en mi caso yo me gustaría señalar un poco también la senda que ha indicado Víctor, en el sentido de que a mí me ha gustado bastante también, pero me ha sorprendido especialmente, porque claro, ya siendo un lector regular de Bendis, en sus tiempos en Marvel, conceptos como todas las herramientas del universo, la continuidad, no eran su punto fuerte, pero desde que he llegado a DC, la verdad es que he entrado con todo, y aquí se ha dedicado a juguetear con conceptos que ya no estaban presentes desde los tiempos de los años 52 o desde el inicio del Renacimiento. Y la verdad es sorprendente que a medida que empezaba este crossover, pues ya ver a personajes, a Bendis utilizar directamente personajes como The Question, Segunda Manhunter y demás. La verdad es que como que ha ido muy a tope y es algo que además se nota que está motivado, que una cosa que creo que influye en Bendis es cuando está motivado en sus proyectos, y se nota cómo ha ido construyendo esto paso a paso. No ha sido como alguno de los eventos de Marvel que ha hecho él, como por ejemplo el Era de Ultron, que habían sido desarrollados apuradamente, y yo creo que es todo un acierto este evento de Leviatán, la verdad.
Jordi, ¿qué te parece el evento como tal?
Pues el evento me pareció muy, muy chulo. Como ya comenté en el podcast sobre la línea de Bendis, este ha sido uno de los eventos que me ha gustado, y me gusta cuando Bendis tiene más o menos los números marcados con la historia que tiene que contar, porque se centra bastante en no irse de las ramas. Entonces, aparte de todos los protagonistas que comentaba Víctor, también uno de los primeros sospechosos que encuentran en el segundo número es Jason Todd, a Capucha Roja. Y claro, siendo uno de mis personajes preferidos, viendo cómo lo escribe a nivel Bad Dios, que básicamente es cuando escriben un personaje que revienta al resto, como hicieron ya Crisis de Identidad con Deathstroke, o más recientemente con Harley Quinn, con Héroes en Crisis, pues aunque evidentemente hay mucha gente que no le gusta este tipo de tratamiento, a mí ver a Bendis escribiendo a Jason Todd pateando y escapando a los mejores detectives, pues bueno, tengo muchas ganas de que Bendis vuelva a escribir a Jason Todd. Y además de lo que vamos viendo en la serie, no solo tiene impacto en la propia serie que está escribiendo Bendis, sino pues con haber recuperado a The Question, tenemos la miniserie que hace Jeff Lemire, que recupera, pues, o sea, intenta pues unificar toda la historia del personaje. Tenemos a Greg Rucka escribiendo a Lois Lane, que la maxiserie esta es una de las mejores series que ha publicado DC Comics en los últimos años. Y bueno, la verdad es que está realmente muy, muy interesante, que evidentemente con sus fallos o sus defectos.
¿Qué opináis de los equipos de detectives? ¿Qué os parece que realmente se puede decir que ha pescado y ha metido en la obra a los detectives más eficaces del universo DC?
Hombre, si no son los más eficaces, es una buena selección. De hecho, yo iba a decir ahora, y además ya lo dije en un artículo que hicimos Jordi, Pablo y yo, que hace meses, cuando se desveló todo quién era, cuando terminó la serie, yo decía que me gustaría ver además una serie que podríamos llamar los detectives, o sea, en vez de Liga de la Justicia, no sé, o Liga de la Justicia Detectives o Detectives de la Justicia, no sé, pero una serie de novela negra con personajes detectivescos, con estos que están en esta serie, para mí sería genial. Y además es que me encanta que esté Lois Lane, porque no es una detective, pero sí que es una periodista de investigación y tiene muchas dotes detectivescas en su quehacer, ¿no? Y además lo que aporta al equipo, la manera de ver las cosas diferente a las que lo ven los demás, a mí me encanta. Y no sé, de la selección, pues a lo mejor podría entrar ahí John Jones o el propio Jason Todd podría haber entrado en otro momento, o Dick Grayson, también de los mejores detectives de DC. Pero vamos, el equipo que forman está bastante bien. O bueno, el Hombre Elástico, que igual es más detective que Plastic Man, pero la propia historia te cuenta una justificación de por qué está Plastic Man, ¿no? Entonces, no sé, a mí el equipo, vamos, es el punto fuerte de la historia, la relación entre ellos y la propia organización del mismo.
Falta Flash, ¿eh?
Flash también, es verdad.
Barry Allen es un policía forense que, bajo mi punto de vista, podía haber aportado mucho, pero creo que Bendis no sabe qué hacer con él. Entonces, mejor que lo ha dejado fuera. Bueno, ¿y qué opinas tú, Jordi, respecto al el equipo, el Dream Team que tenemos aquí de detectives?
Bueno, la verdad es que cuando salió, como muchos, nos preguntamos por qué estaba Plastic Man y no estaba el Hombre Elástico, Ralph Dibny, y alguna ausencia más. Aunque bueno, a nivel de historia luego se justifica, y la verdad es que al final tienes aquí, excepto los que hemos mencionado, y quizás algún nombre en estos que quizás queda un poco raro, pero en su mayoría, la verdad es que entre todos los que salen en esta obra de detectives, como estaba mi compañero, se podría montar a una liga de detectives que ya se ha insinuado, ya se ha hecho alguna vez. Creo que con el Detective Smith, creo que fue el propio Scott Snyder que presentó un poco su propia liga de detectives.
Sí,
que también estaban Hackman y Hackwoman. Como, es un poco como Lois Lane, no es detective, pero por sus dotes da mucho juego. Lo mismo sobre todo con Carter Hall, que al ser un arqueólogo, toda la vida que tiene, pues también daría mucho juego. Y bueno, evidentemente el que falta aquí principal, ahora que acabo de caer con todo esto, es el detective Jim. Como está luciendo en la Liga de Justicia Oscura, pues de momento ya puede estar ahí, claro, tranquilamente.
A lo mejor no está incluido porque Bendis busca que tenga un tono más terrenal la historia. A lo mejor meter a un mono que habla, a lo mejor le hubiera roto un poquito el tono.
Sí. Aunque bueno, hay un personaje que sale en el segundo grupo de detectives que también rompe un poquito también este terrenal, pero siendo quien es y la historia y los personajes que son, evidentemente encaja mucho mejor que el detective Chin.
¿Y Batwoman? ¿No creéis que podría haber estado aquí también? Nacho, ¿qué opinas?
Sí, creo que realmente Kate Kane también podría haber estado aquí, pero es un poco también lo que habías mencionado tú antes. Yo creo que además el problema de Bendis es que cuando hay demasiados, pero demasiados personajes, se le puede ir un poco de las manos. Así que yo creo que está bien que se haya limitado en los personajes que más le interesan. Y la verdad es que yo creo que además se ha hecho un buen acopio de detectives. No me parece tampoco el que, por ejemplo, siendo un poco crítico ahora, Green Arrow sea tampoco los mejores para ello, pero como también me gusta saber del personaje, que está un poco desaparecido de la editorial actualmente, pues me alegra que esté ahí igualmente.
Hombre, Green Arrow no tendrá el nivel de detectives que tiene ni mucho menos Batman, pero sabe patrullar las calles, ¿no? Entonces, su presencia ahí, yo que a mí me encanta. Es que le tengo mucho cariño también a Green Arrow, ¿no? A mí el que me sobra, aunque entiendo que esté, y de verdad que aporta mucho, y además es clave. Damian Wayne está bien que esté ahí, es carismático, es genial, pero no sé, meter solo un niño entre tanto adulto se me descompensaba un poco al principio, ¿no? Como que planteaba situaciones que son un poco de descargo más que de profundizar en lo que es la trama. No sé si cómo lo veis.
Yo voy a meter el dedo en la llaga, ¿vale? Porque a mí la obra, lo que he leído, es decir, los cinco números publicados los he leído y me han gustado mucho. También tengo que decir que tenemos muchos detectives, pero ¿qué investigan?
Bueno, siguen los pasos de Leviatán.
Pero exactamente, es decir, no hay ningún proceso detectivesco en ningún momento, o al menos a mí se me escapa, no sé, corregirme.
Sí, por cómo se plantea la historia, quizás casi que el mejor grupo de detectives, si le hubieran dicho el mejor grupo de cazarrecompensas, al igual quizás hubiera sido un poco más apurado, o sea, más acurado a lo que vamos viendo durante la historia.
Yo estoy de hecho con Gustavo en que quizás si lo hubieras dedicado menos a la persecución de Capucha Roja y más a elaborar un poco ese método detectivesco, la miniserie ganaría más.
Eso, le falta ese fondo de decir, mira, si coges esta pieza y esta pieza, tienes un poquito de la foto final. Y yo veo que es como, sí, de acuerdo, va habiendo esos diálogos, las conversaciones con Leviatán, lo que nos va contando, lo que nos quiere. A mí me da la sensación que lo que quiere Bendis realmente es que tú seas el detective más que ellos, ¿vale? Entonces hace un poco de trampa y se ahorra todo ese trabajo que había que pensarlo mucho y dice, vale, ellos ya lo saben todo, te lo voy a ir soltando número a número y a ver si tú al final eres capaz de coserlo. ¿Puede ser así, Nacho? ¿Qué opinas?
Creo que sí, porque sobre todo la parte de los cliffhangers de finales de cada número y demás, lo que pretende eso es un poco que vayas un paso por delante, sobre todo, por ejemplo, en el segundo número, cuando están como prácticamente todo su número entero, que se dedican a interrogar a Capucha Roja, tú tienes claro que él no es Leviatán, pero como que quiere establecer ese punto para que tú vayas más allá que los personajes protagonistas que se pasan 24 o 48 páginas, porque sigue el número tercero ese hilo, pues persiguiéndolo.
Hombre, no sé, pero también hay muchas páginas que dedican entre ellos a teorizar y eso, bueno, tampoco es malo. Sí que es verdad que están siguiendo pistas a lo mejor o de una manera más policial, por así decirlo, pero están intentando desentrañar un misterio también queriendo saber la opinión de los demás, ¿no? Yo creo que ese dinamismo aporta mucho a la historia, aunque sí que, como dices, no sea una investigación como tal. No sé sí. si lo veis así.
A ver, es que no se ve en ningún momento esa parte de la investigación. Es como si Green Arrow ha estado saltando por tejados, cuestiona, está haciendo su trabajo con donde fuera, y es cierto que luego se reúnen todos y van poniendo sobre la mesa lo que quieren cada uno. Todo ese proceso es el que Bendis, digamos, que oculta. Y a mí personalmente, pues bueno, me hubiera gustado ver un poquito más de eso. A lo mejor entonces, en vez de 6 números, hablando de Bendis, hubiéramos tenido 36.
Es posible.
Pero claro, a lo mejor conscientemente, o a lo mejor ha sido muy autoconsciente de sí mismo, y a lo mejor por eso ha dejado eso en un segundo plano y simplemente es como la exposición final que hacía Colombo. Es decir, ¿vale? Estos 6 números en la que estamos exponiendo información para que al final, pues bueno, señalemos con el dedo al culpable, ¿no?
Sí, hombre, también es muy de Sherlock Holmes. Él le da vueltas en su cabeza y luego te suelta todo el rollo, ¿no?, para que te entregues, ¿no? Pero vamos, no es así.
Sí, pero Sherlock Holmes al final siempre estaba cogiendo pruebas físicas, unía retazos y, bueno, lo veías ir construyendo algo, aunque tú no fueras capaz de darle el orden concreto, sí que se observaba en las obras de Doyle. Se observa cómo Sherlock sí que va cogiendo las piezas de diferentes sitios y que luego al final te dice, si no has sido capaz de unirlas, pues mira, estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí y te lleva hasta aquí. Entonces, pero yo creo que, a ver, yo es el único pero que le pongo y luego hablaremos de un coche. Y luego hablaremos de un coche que es el segundo pero que le pongo a la obra en sí misma. ¿Creéis que cumple las expectativas? Es decir, ¿creéis que está a la altura de lo que se vendía cuando se empezó a publicitar, Víctor?
Para mí sí, porque hace disfrutar mucho, ¿sabes? Tiene muchas virtudes, además de esta carencia que estamos hablando, pero yo creo que sí que es un cómic, un crossover que está a la altura de lo que te había ido construyendo meses antes en Action Comics. Así que, además, quería añadir también que a lo mejor Bendis, entre escribir Action Comics, Superman, la línea Wonder Comics, la línea de Jeans World y todas sus series, a lo mejor no quiso perder demasiado tiempo en desarrollar lo que estábamos hablando, ¿no?, en este crossover, y quiso ir, pues, tomar un atajo, ¿no? Pero vamos, sea así o no, a mí yo creo que sí que si has leído y llevabas al día Action Comics, yo creo que cumple bastante.
Yo, por mi parte, también creo que cumple los expectativas, porque realmente tampoco cuando empecé no sabía qué esperar, y para allá, para la mitad del evento, yo ya tenía mis 4 o 5 nombres apuntados en la cabeza, y me gustaría comentar uno que es una teoría súper loca, y aviso de que no es spoiler porque no tiene nada que ver con el evento, pero precisamente como buscaban a Jason Todd y también estaba metido por ahí Green Arrow, pues yo pensaba que con la llegada de Bendis, que parecía que como que empezaban a deshacer todo el lío que habían hecho en Héroes en Crisis, que iban a hacer un giro a lo Young Justice y de que iba a aparecer un segundo a Roy Harper vivo, y tirarían por la línea de que uno era el clon del otro, y, o el clon o el de verdad había muerto, y el otro pues seguía y seguía como villano, como Leviatán. Al final no es así, al final de momento Red Harper sigue muerto, pero bueno, te digo, yo disfruté porque eso, me surgieron varias teorías, aproveché para revisar algunos cómics de unos personajes que consideraba que podían ser, a ver si se encajaban las piezas, y bueno, y si en un futuro, porque este evento en el futuro tendrá otro evento, podemos ya hablar libremente de quién es, pues ya seremos comentando. Pero sí, a mí me gustó y creo que estuvo a la altura de las expectativas.
¿Tú, Nacho?
Bueno, en mi caso la verdad es que yo creo que sí que estuvo a la altura de las expectativas. Hacía mucho que no veía, claro, como ya dije, señalando los tiempos de Marvel, a un Bendis tan motivado, y a mí me interesaba mucho más, de hecho, esta trama de Leviatán que un poco la trama de Superman con Zod y con Jor-El, que creo que se va un poco más de madre, pero aquí yo creo que está todo bastante bien contenido por el momento, que está construido como la letra, y bueno, de hecho diría que en general este combo de Action Comics más Levitan es el trabajo que más me gusta de hacer el propio Bendis, junto con Naomi quizás, porque en otros trabajos como por ejemplo Young Justice sí que no me parece tan inspirado, pero aquí yo creo que está montando algo que ya tenía planeado desde hace tiempo y que tiene pinta de que está lejos de acabar. Y es muy interesante por dónde nos lleva el señor, muy interesado en dónde nos lleva el señor de Cleveland, la verdad.
Y además quiero apuntar que en esta serie se notan muchísimo las ganas que tiene Bendis de escribir a Batman, de escribir alguna serie del Hombre Murciélago, porque yo creo que es... Te plantea desde el primer número del evento Leviatán como si hubiera nacido en una de las series de Batman en lugar de una de las series de Superman. Porque Superman, siguiendo los acontecimientos que decías, Nacho, de la serie Superman, se lo quita de en medio durante la mitad del evento hasta que luego regresa y ya aporta lo suyo. Quiere contar historias que se le dan de maravilla, más terrenales, más detectivescas, ¿no? Que en esta historia, igual consciente o inconscientemente, está demostrando que puede crear muchas historias interesantes con detectives y con el mejor detective del mundo podría hacer mucho. Y yo estoy seguro de que ese momento llegará tarde o temprano. O Batman o Detective Comics será uno de los próximos guionistas de las dos, de eso estoy seguro.
Quería aquí aprovechar para plantar un melón que es Alex Malib es el dibujante del evento, que es un dibujante largamente asociado con Bendis en su famosa etapa en Daredevil y demás, unos colaboradores habituales, pero esta saga Preludio de Action Comics fue dibujada por Steve Tim, que es también otro dibujante muy válido. ¿Habríais preferido a Eptin o os quedáis con Malib de aquí a allá?
Pues yo me quedo con Malib, a mí me encantó. También me gustaba mucho Eptin en los números previos a Action Comics, y de hecho me hubiera gustado que Eptin siguiera con Bendis en Action Comics largo tiempo. Me parece que no está continuando de momento, pero me hubiera encantado. A mí es que ver a Bendis con Malef en esta historia, que es como tan personal y es como la culminación de este relato que se estaba tejiendo, a mí me parece el dibujante perfecto para él. Porque transmite todo lo que quiere, juega con las páginas para meter todos sus diálogos. No sé si os acordáis que creo que es en el quinto número que hay una página que debe tener como 40 viñetas pequeñitas con todos los personajes hablando y me parece una burrada. O sea, la versatilidad que tiene y lo bien que sabe encajar, ¿no? Todo lo que Bendis quiere. Yo no lo cambio. No sé qué pensará Jordi. No sé, yo no lo cambio.
Mira, yo justamente estaba viendo que la doble página del número 5, bueno, doble página, no la que comentas tú, sino la que es la de presentación y tal, que es una maravilla y sin desmerecer a otros autores que han tenido, pero es que vamos, creo que también uno de los puntos fuertes de Evento Leviatán es que Malef está pletórico, es espectacular. Y quizás a veces hay problemas cuando estos autores tan buenos están vinculados a un mismo escritor, luego cuando el escritor no tiene algo para hacer con ellos, como que quedan un poco secuestrados, como pasa un poco como Gary Frank con Geoff Johns. Pero vamos, Malef está espectacular. Y me gustaría comentar de que cierto es de que Superman, quizás también por el tono de la historia, sí que queda un poco relegado durante Evento Leviatán, pero no creo que queda tan desvinculadas las series propias suyas, porque la trama de Lois Lane con su padre creo que es uno de los ejes centrales del evento y de todo lo que vendrá después.
Sí, desde luego. Tiene un punto importante, nos vamos a hablar de esto ahora, pero sí, tiene mucho peso. Además, el general Lane, ya en los números previos al evento, había tenido su peso. A Bendis lo ha sabido mover mucho, además vinculándolo con esas escenas que tiene con Amanda Waller, que son muy interesantes.
De Lois Lane, que supo imponerse a la mismísima Amanda Waller, ¿eh?
Sí, desde luego. Ese es un momento grande también.
Sí. Por ir cerrando ya, compañeros, yo simplemente rápido, por no abandonar al dibujante, voy a comentar el tema de lo del coche para que cuando la gente lo lea o si lo haya leído, en el número, en un número, creo que es el 4 de las grapas, Lois Lane coge un vehículo del garaje de Wayne, sale con él, se ve un primer plano del vehículo y luego Bendis hace mención al coche en un chiste entre Batman y Superman. Y dice que es un Aston Martin, ¿vale? Modelo Valkyria. Y lo que Malev dibuja no es un Aston Martin, ¿vale? No es un Aston Martin. No sé, a ver, sí que es cierto que tiene ciertas similitudes. Yo creo que el problema es que Malev no ha sabido trasladar perfectamente el tipo de vehículo que es un Aston Martin, el Valkyria. Pero se parece más a un Lamborghini Aventador. Entonces, bueno, independientemente de todo... El precio sí que por el precio, está claro que yo creo que Bendis se ha documentado en cuanto al precio del vehículo, porque el Valkyria es algo parecido al Chiron, al Bugatti, pero lo que dibuja Malev no es un Aston Martin, sobre todo cuando se ve por la parte de atrás. Es decir, la parte de atrás no se corresponde con lo que sería el Aston Martin Valkyria.
Estamos aquí hablando de lo maravilloso que ha sido Malev en esta obra y tú vienes y le pegas ahí en ese pequeño detalle.
Es que igual la culpa la tiene, Bendis, cuidado, no sé. Es decir, no, simplemente es que, bueno, son esas cositas que a mí, pues, estoy un poco un ser extraño y me preocupan.
Hombre, pero sí que es verdad que la documentación y tiene que ser perfecta y... Uno de los dos está claro que ha metido la pata. No sabemos quién. Yo creo que igual ha sido cosa más del dibujante que del guión. Quiero decir, sí, si se ha trasladado bien lo del guión de Bendis a la impresión final, pues está claro que es el pobre Malev. Pero está seguro que no es. Seguro. O sea, tienes que poner ahora. Cuando subamos esto, tienes que poner ahora una imagen.
No, es fácil, coche. Pero... Sí, no, quiero decir, es fácil. Si tú buscas modelo, el Valkyria, lo buscas en internet, verás que sí que, a ver, sí que tiene ciertas similitudes en el frontal, pero lo que son la parte de los focos, en el modelo de que dibuja Malev es de un Lamborghini que son muy bajos y muy fusionados con lo que sería la carrocería, mientras que el Valkyria tiene como si fueran dos pequeñas jorobas, ¿vale? Vale, es un modelo muy experimental, ¿no? Este Aston Martin no tiene la característica parrilla frontal que podemos ver en los Aston Martin que lleva James Bond. Este modelo, ya te digo, compite o intenta ser la sombra. Es un superdeportivo. No estamos hablando de un coche normal y corriente, estamos hablando de un superdeportivo de millones de euros. Entonces, pues bueno, es un coche muy particular. Pero es que luego cuando se ve por la parte de atrás... Ahí sí que realmente se ve que no es un Valkyria, porque cada uno tiene una parte trasera muy, muy, muy concreta. Y entonces yo creo que, no sé si es que en guión Malev no lo interpretó bien, o buscó la información y Google le gastó una mala pasada, pero vamos, no sé.
A lo mejor el bueno de Bruce Wayne tiene una pasión por el tuning y se lo ha tuneado y se lo ha cambiado, transformado.
Puede ser. Pero no me lo veo, yo no lo veo echando carreras en un polígono a Bruce Wayne, Una ronda rápida ya para un poco decir si realmente merece la pena invertir euros en esta miniserie. Así que empezamos por Nacho. ¿Qué le decimos a los oyentes?
Pues yo creo que sí que merece la pena invertir los euros en la miniserie. También creo que es importante leerse la construcción previa del evento que realizó Bendis en los 6 números de Action Comics anteriores. Pero eso, es un evento que deja con ganas de más. Quizá igual los reconocidos detectores del guionista puede que no se lo pasen tan bien, que sabemos eso ahora que los tiene, pero que está bastante bien escrito, muy bien dibujado, y es un misterio de espías superheroico muy digno y de los cómics más interesantes publicados el último año.
Jordi, antes de que respondas a si merece la pena la obra como tal, ¿consideráis que realmente el objetivo que persigue Bendis es saber quién es Leviatán? ¿Todo está supeditado a lo que sería su identidad? ¿O el viaje es más importante que la identidad del villano?
Yo creo de que lo más interesante, y para la gente que lo lea, que no lo ha leído ya y que le dé una oportunidad, yo creo que Número, bueno, claro que será un tomo, no sé si quedará tan claro, creo que sí. pero que se vayan, mientras vayan leyendo la historia, que se vayan leyendo, que se vayan apuntando un listado de los personajes que creen, con sus conocimientos, de lo que van contando. ¿Quién crees que quién cree que es Leviatán? Y ver cuando al final, en el último número, se revela, a ver si han estado, si no han acertado, si están muy cerca o están muy, muy alejados.
Eso es muy interesante, Jordi, sí. Tendría que haberlo hecho así yo también. Yo creo que tanto el viaje como la resolución final hacen un todo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que vamos, sí, las dos cosas son importantes. No podría decir si es más importante el viaje o la identidad. Porque cuando ves la identidad, se contestan muchas preguntas. Entonces, sí, yo creo que hasta entonces el lector lo va a disfrutar y se va a hacer muchas preguntas, y yo creo que con eso va a tener una lectura bastante, bastante entretenida. Y sí que recomiendo leer desde el número 1007 de Action Comics. Ahora mismo no sé a qué corresponde las publicaciones de ECC, pero en ese número, en el 1007, es cuando empieza la trama Leviatán. Recomiendo esta lectura, sí, pero desde ese punto, porque si no, no van a disfrutar de la experiencia de lectura completa.
Ahí es donde es la primera destrucción, la de Cobra, ¿no?
Sí, empiezan
eso. Es interesante porque jugaría de que con eso es lo que empiezan a jugar para luego para la maxiserie de Jimmy Olsen, que no he leído, pero he leído muy buenas reseñas al respecto.
Sí, introduce, sí, la historia de Jimmy Olsen da pistoletazo de salida ahí también. Y luego el especial que hicieron Superman, Leviathan Rising, también luego tenía mucho. Iniciaba ahí la historia de Lois Lane y terminaba de iniciar la de Jimmy Olsen.
Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Está claro que es una obra que hay que dedicarle tiempo y que merece la pena. Y hasta aquí ha llegado nuestro nuevo capítulo de hoy. Así que muchas gracias, Nacho, por acompañarnos.
Gracias a vosotros, chicos, por darme la oportunidad de estar aquí y hablar de cómics tan chachis como este.
Gracias, Jordi, por tu compañía.
Un placer, como siempre. Si son podcasts como este, siempre estaré encantado de volver a repetir.
¿Y Víctor?
Muchas gracias a ti por proponérmelo y muchas gracias a vosotros, compañeros, porque hacer estos podcasts a mí personalmente me encienden y me sacan de esta rutina que tenemos de exilio y confinamiento. Es un placer, de verdad.
Pues nada, muchas gracias a todos nuestros oyentes y nada, nos escuchamos en el siguiente.
La siguiente obra del Club de Lectura será Conan el Bárbaro, de Jason Aaron. Dale a like y suscríbete al podcast. Recuerda que puedes seguirnos en zonanegativa.com y en nuestras redes sociales en @zonanegativa. Hasta mañana.